A partir de este momento, estás en Armonía en Caracol Radio, un programa dedicado al disfrute, a la vida y al bienestar. Para que todo marche sobre ruedas, relájate y ponte en armonía con Clara Estrada.
Hola, muy pero muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Aquí abrimos puertas y ventanas de este espacio creado por Caracol Radio, en el que se nos permite, con las herramientas que nos comparten nuestros expertos, mejorar nuestra calidad de vida, nuestra salud mental y nuestro bienestar para poder vivir en armonía. Acomódense muy bien, que ya vamos a comenzar.
La frase de la semana. En armonía.
Me caí y de tanto caer me aprendí que en la vida es normal tropezar, que no siempre se puede ganar. Oh no, y es así. Aprendemos por amar y sufrir, pero me levanto.
Y nuestra frase de la semana dice así, que ojalá les suene, les llame la atención y la quieran poner en práctica. Regalar tu tiempo para conectar, escuchar y acompañar a las demás personas es el mejor de los regalos que les puedes dar y que te puedes dar a ti mismo. Cuando practicas la atención plena mientras estás atento desde tu corazón, te estás nutriendo, estás sirviendo y estás creciendo internamente. Saca tiempo de tu agenda semanal, no solo para chatear por el celular, sino para encontrarte cara a cara con las personas que te importan. Y es que sí, a veces nosotros reducimos nuestra comunicación y nuestra interacción a los chats de las diferentes plataformas. Y ahí nos quedamos y no hay nada más rico que poder compartir, que poder mirarse a los ojos, que poder establecer ese contacto que nos trae muchos aprendizajes y que nos trae muchos regalos. Y regalo el que tenemos a esta hora, porque una nueva amiga en este programa nos va a enseñar de regulación emocional. Hay gente que dirá, yo no entiendo qué es eso, es la primera vez que oigo la palabra. Perfecto, si es la primera vez que oyes esa palabra, aquí la vamos a traducir y la vamos a trabajar. Hemos hablado en otros programas de la regulación emocional aplicada en otras cosas, pero hoy vamos a hablar de ella de manera desmenuzadita para entendernos un poquito, para poder tener un buen relacionamiento con nuestras emociones, porque a veces, sentimos que nuestras emociones son como enemigas y a veces nos dejamos dominar por ellas, porque una emoción dura en nuestro sistema, dicen los expertos, alrededor de 90 segundos, pero nosotros nos la pasamos como reforzándola con los pensamientos que tenemos. Entonces hoy nos van a enseñar a regularnos emocionalmente, a entender, aceptar, traducir que lo que yo estoy sintiendo es esto o aquello, porque a veces ni sabemos lo que estamos sintiendo. Tengo algo, pero no sé qué es ese algo. Pues bueno, cuando sabemos qué es ese algo, nos queda mucho, mucho más fácil poderlo entender, poderlo procesar y saber que no es enemigo mío, que es algo que me está tratando de decir algo, me está enseñando y me está permitiendo conocerme mucho más. Y precisamente para hablar de la regulación emocional, tenemos a Paulina Ferro. Ella es psicóloga. Ella acompaña a las personas en consulta a mejorar la relación consigo mismo para que le demos un sentido a la vida. Porque a veces muchas personas dicen, yo no le encuentro sentido a la vida. Yo hago lo que tengo que hacer como un robot. Voy por el mundo con lo que me toca hacer, con las obligaciones pendientes y responsabilidades que tengo, pero no más, no le encuentro color. La vida perdió el color hace muchos años porque me metí en este camino de hacer y hacer y hacer y me olvidé de mí. Pues ella es una psicóloga experta en ayudar a las personas a reencontrar con esa gama inmensa de colores que tiene la vida, para que no todo sea gris, para que no todo sea negro, sino para que haya amarillos, naranjas, verdes, azules, violetas, para que encontremos en nuestra vida lo que de verdad nos apasiona, esa conexión con nosotros, y podamos vivir distinto. Así que, Paulina, muy, muy buenas noches. Bienvenida a Vibrar en Armonía. ¿Cómo estás?
Clara, mil gracias por esta invitación tan hermosa, por la confianza que me traes este día, con la que venimos a hablarle a tantas personas, y sobre todo, pues, de poder seguir llevando el mensaje a todos los que los necesitan, y gracias a todos ustedes por estar acá y escucharnos.
Qué rico, y es que sí, definitivamente este espacio está creado por Caracol Radio para esto, para tener un espacio neutro, un espacio seguro en el que nosotros nos podamos nutrir de todas estas herramientas para vivir mejor, para hacer mayor conciencia, para comprometernos con nuestra vida y decir, sí se puede, uh-huh. Es que yo puedo pensar en mí de otra manera, yo puedo pensar en mí, al menos. Porque es que hay gente que no piensa en ella misma para nada. Entonces es como, yo me dedico a lo uno, a lo otro, a lo demás allá, pero para dedicarme de una manera mucho más adecuada, pues me conozco un poquito y me nutro de esto que me están contando para enfrentar la vida distinto. Entonces, arranquemos. De pronto alguna que otra persona no sabe qué es la regulación emocional.
Pues bueno, la regulación emocional básicamente es la forma en la que nosotros aprendemos a manejar lo que estamos sintiendo. Nosotros hemos creído, porque ya ahorita hay demasiada información en redes sociales, estamos bombardeados con muchísima información sobre qué son las emociones, qué hacer con ellas, cómo comportarnos, inclusive cómo acompañarlas en otras personas. Pero básicamente la regulación emocional no es nada muy complejo. Creo que los complicados somos nosotros los que les hemos empezado a poner muchas taras y muchos obstáculos al tema de las emociones. Pero de manera muy sencilla, las emociones son una respuesta biológica, adaptativa, natural que tenemos ante las distintas situaciones de la vida, ante lo que vamos viviendo. Y pues que a su vez la regulación emocional implica el cómo aprendemos a manejar eso que sentimos cuando nos pasan cosas. Ya, esa es la regulación emocional.
Esa es la regulación emocional. Y a veces nos pasa, o en el pasado, o en cualquier momento, que uno estalla y hace pues de todo con su emoción. Le dio piedra, ¿no? Sintió rabia y se llevó por delante a lo que estuviera ahí enfrente. Ahí faltó regulación emocional. Como uno en un momento, vamos a poner como varias emociones, uh-huh. Como en un momento de rabia, de molestia intensa, sí que uno se le dio piedra, como decimos popularmente, ¿de qué manera uno poder de verdad regular esa intensidad?
Uh-huh. Pues primero es entendiendo que las emociones son algo 100% emocional, 100% animal, por así decirlo, es una respuesta biológica que tenemos ante lo que nos pasa. Entonces, si nosotros queremos aprender a regular las emociones, ya sea enojo, tristeza, alegría, miedo, siempre tenemos que irnos primero al cuerpo. El cuerpo es la respuesta o el primer camino que nosotros tenemos para poder regular y que no lleguen esos estallidos o esos gritos o, bueno, esa desregulación. Entonces, la respiración la damos por sentada, pero la respiración es importantísima porque es lo que le manda la señal a nuestro cuerpo que realmente no estamos en un peligro de vida o muerte. Para mí, todo lo que tiene que ver con la temperatura es el mejor amigo, entonces...
Pero entonces arranquemos con la respiración, para que le demos a nuestros oyentes herramientas. ¿Qué hacer con la respiración? Todos respiramos. Si no respiráramos, no estaríamos aquí. Pero hay técnicas, hay maneras que nos permiten a nosotros respirar de una forma que nos lleva a la calma o que nos lleva a la angustia. Cuando uno empieza como agitado, sí. Uno se desespera más o se asusta más. En un momento de esos, ¿qué tipo de respiración se debe hacer para que la pongamos en práctica acá?
Pues hay varias técnicas de respiración que hoy en día se hablan, especialmente la meditación y el mindfulness, pero la que yo más recomiendo es la respiración diafragmática.
O sea,
Porque un poco lo que pasa es que nosotros respiramos, pero respiramos para no ahogarnos, para no morirnos. Pero una respiración consciente, una respiración completa, es la que incluye el pecho y el diafragma, que el diafragma es lo que nosotros llamamos la boca del estómago, el espacio que está entre las costillas y el ombligo.
O sea, como el abdomen, pues como que subir el abdomen.
Exactamente. Okay. Exactamente. Entonces la respiración diafragmática, inclusive uno puede buscar en internet videos de respiración diafragmática y uno va a encontrar la guía perfecta, pero es básicamente inhalar por la nariz, notar cómo se nos infla el pecho y la barriga, y cuando vayamos a exhalar, pues exhalar ya sea por la boca, por la nariz, lo que sea más cómodo para ustedes, y que noten cómo se desocupa hasta la última gota de aire de la barriga y del pecho.
Las mamás y las abuelas siempre fueron muy sabias, uh-huh. aunque ellas no lo ponían en práctica, o no muchas veces lo ponían en práctica, pero las abuelas y las mamás le decían a uno, cuente hasta 10, uh-huh. cuente hasta 10 antes de responder, porque si usted responde así, sin pensar, de pronto ofende, de pronto dice cosas que no son. Contar hasta 10 significa respirar, ¿no?
Exactamente.
Y entonces, cuando nosotros vamos a respirar, con esta respiración que Paulina nos está sugiriendo, recomendando, diafragmática, o sea, que sintamos cómo se infla el pecho y el abdomen, y al sacarlo cómo se desinfla completamente hasta que no quede ni una gota de aire dentro de nosotros. ¿El contar funciona?
Sí.
¿Podría ser una buena técnica, hablando de ese cuente hasta 10, mijito o mijita, para que no se desespere?
Sí, digamos, ahorita justo estoy haciendo una formación en terapia centrada en la compasión, y la terapia centrada en la compasión nos invita mucho a este ejercicio de estar presentes en lo que estamos sintiendo, y una de las herramientas que utilizamos en la presencia, en la respiración, es hacer ciclos de la respiración. Entonces, cuando yo inhalo y exhalo es un ciclo, cuando yo inhalo y exhalo es otro ciclo, y contamos hasta 10.
Ciclos.
10 ciclos, exacto.
O sea, 20, 10 inhaladas y 10 exhaladas son 20, pero cada uno es un ciclo.
Exactamente.
Cada grupo, pues.
Exactamente. Entonces, el conteo es una herramienta que nosotros utilizamos para mantenernos en el momento presente, pues permitiéndonos gestionar eso que estamos sintiendo, y que de pronto ese nivel, pues en este momento que estamos hablando del enojo, pues no llegue a momentos en donde podemos llegar a herir a los demás o a nosotros mismos, y que después llegue el arrepentimiento y la culpa.
Claro, al color rojo, cuando, hablando de el verde, el naranja y el rojo, cuando se está acercando al rojo, auxilio, no, eso es lo que no queremos. Bueno, nos hablabas de la respiración, luego nos ibas a hablar de la temperatura.
De la temperatura es importantísimo, nuevamente retomando el hecho de que las emociones son una expresión 100% física, 100% corporal al comienzo. La temperatura es un gran amigo para la emoción. Entonces, cuando nosotros sentimos que se nos está subiendo el termómetro, ¿no? Nosotros lo llamamos emocionómetro, que ya se nos está subiendo a niveles muy altos, el frío es un gran amigo. Entonces, ya sea bañarnos con agua fría, o si estamos en el trabajo y pues no podemos bañarnos, tener un vaso de agua lleno de hielo, y nos tomamos el vaso de agua lleno de hielo, cosas que normalmente busquen enfriar a nuestro cuerpo. Porque la emoción, al ser 100% corporal, pues lo que necesitamos primero abordar es ese cuerpo, que ese cuerpo vuelva, pues pueda volver a un estado de calma.
Perfecto. La respiración, la temperatura, ¿qué otra herramienta podríamos considerar a la hora de regular nuestras emociones?
El movimiento también es importantísimo. Uh-huh. Si lo vemos desde temas, nuevamente, corporales, absolutamente instintivos. Las emociones, cuando aparecieron en los seres humanos, en las cavernas, eran absolutamente adaptativas a las necesidades que teníamos. Pues el miedo en la caverna llegaba para advertirnos, avisarnos que había un depredador cerca y necesitábamos protegernos. Y pues en ese momento, el cuerpo se preparaba químicamente para protegerse de ese depredador, y la energía salía, ¿no? Utilizábamos una energía, ya sea para defendernos, para salir corriendo, lo que fuera. Hoy en día, pues nuestra realidad ya ha cambiado, pues ya no vivimos en cuevas, ya no tenemos leones, osos alrededor nuestro. Entonces, esa energía que antes utilizábamos para defendernos se queda atrapada en nuestro cuerpo. Y ahí es cuando empiezan a aparecer las contracturas musculares, nos duele el cuello, o nos duele la mandíbula y la empezamos a apretar muchísimo, que ya nos duelen los dientes. Necesitamos poder darle permiso al cuerpo para que libere esa energía que no estamos utilizando. Entonces, por eso la importancia de la actividad física, de salir a caminar, o inclusive, nuevamente, si estoy en el trabajo, no me puedo mover, pues desperezarnos, hacer estiramientos el cuello, las famosas pausas activas, que a veces no nos gusta que la oficina nos diga que la pausa activa, pero sí son súper necesarias para que nuestro cuerpo pueda tener un botón de reinicio y pueda recordar que está en un lugar seguro, que no hay ningún peligro y que esa energía y esa emoción que está atrapada puede liberarse. Entonces, el movimiento, sea lo que sea, ejercicio, estiramiento, desperezarse, bailar, saltar, tocarse la punta de los pies.
Incluso cantar.
Cantar.
¿No? La voz tiene un valor muy importante porque nos permite decir nuestra verdad, nos permite comunicar, nos permite responder ante algo que queremos responder, pero también nos libera. Uh-huh. Entonces, así no tengamos una voz muy bonita, pero y no estemos pues en la oficina para que no molestemos a los demás, porque el espacio personal también tiene que ver con el sonido, ¿no? Entonces, si uno está en su casa y tiene la posibilidad de simplemente cantar de la manera que le salga, pero de la manera en la que pueda liberar lo que lleva adentro. Eso también es movimiento, ¿verdad?
Exactamente, total. Y yo siento que la voz tiene un poder importantísimo en nosotros. Creo que las enfermedades que más tenemos suelen tener que ver con el quedarnos callados y no exteriorizar lo que nos está doliendo o lo que nos está pasando o inclusive lo que nos está alegrando. Entonces estoy de acuerdo contigo que la voz es algo importantísimo.
Escribir.
Escribir también funciona. Yo creo que ahí ya entramos como en otro tipo de herramientas que nos pueden funcionar. Digamos, el punto inicial de las emociones siempre va a empezar por el cuerpo. Una vez ya logramos contener esa emoción, ya logramos que no se lleve a un lugar un poquito más alto, pues ya podemos pasar a otro tipo de herramientas que ya son un poquito más de la cabeza.
¿Y cuáles serían esas? Teniendo ya en cuenta que estas ya están clarísimas, el paso a paso, cuando uno esté en ese momento subiendo el emocionómetro.
El emocionómetro, sí. El termómetro de las emociones. Uh-huh. Ya el segundo paso, pues ya tiene que ver con nosotros ya empezar a meterle un poquito más de cabeza a lo que nos está pasando, como de bueno, ¿qué fue eso que me hizo estallar de esta manera? ¿Qué fue lo que me alteró? Ya empezar a ser un poquito más conscientes. La escritura es importantísimo para nosotros poder desahogarnos, para que la emoción termine de salir, poder desahogarnos. Y yo lo que les digo a mis pacientes es, acá no nos importan las normas APA, no me importa la redacción, no me importa la ortografía, no me importa si el texto tiene continuidad, ¿no? Sino que realmente podamos expresarlo de una manera honesta, tal cual nos está llegando, poder escribirlo y que a su vez al escribirlo ya eso nos ayuda a tomar un poquito de perspectiva, de distancia a lo que estamos sintiendo y poder ver con objetividad realmente qué fue lo que pasó, porque la emoción, como viene con tanta intensidad y con un tema tan instintivo de supervivencia, pues a veces no vemos con claridad realmente qué es lo que está pasando. Y una vez pasa la emoción, a mí me ha pasado que yo digo como, ok, no era tan grave. No era tan grave como en ese momento lo estaba viendo.
Claro, uno se mete en la situación y cree que esa situación es el fin del mundo. Sí. Y resulta que es simplemente una situación. Uh-huh. Dura, seguro, porque si a uno le está afectando es porque debe ser una situación muy incómoda o muy dura. Pero es una situación nomás. No es toda la vida de uno. No es el fin del mundo. Y va a pasar.
De acuerdo.
Que es lo que a uno se le olvida cuando está metido ahí. Uno cree que se va a morir. Uh-huh. Y el corazón se le acelera. Incluso hay personas que tienen episodios de ataques de pánico. Uh-huh. Frente a una situación, porque de verdad creen que es el final. Pero para no llegar a ese extremo es decir, y decirse uno como, hey, esto va a pasar. Es horrible. Qué incomodidad estar en estas. No hubiera querido, pero ya estoy metido acá. Entonces lo voy a navegar de la mejor manera. Entonces, escribo y escribo y escribo y escribo y saco de mí todas esas cosas. ¿De qué otra manera podemos?
Pues algo que yo siempre recomiendo muchísimo es ir a terapia, ¿no? Yo creo que el tener un apoyo de un profesional, realmente una persona que esté formada en poder acompañar este tema de las emociones, es importantísimo. Es la primera recomendación pues, que yo siempre doy de está buenísimo que te metas a cursos de meditación, de escritura y todo eso, pero si tú sientes que a pesar de esas herramientas, las explosiones emocionales o esta desregulación emocional, la incapacidad de nosotros poder manejar lo que estamos sintiendo sigue apareciendo, sí creo que es súper importante poder tener el acompañamiento pues, de una persona que nos pueda orientar y nos pueda guiar.
Claro, y es que para eso están los psicólogos. Se formaron en la academia precisamente para tener diferentes herramientas que nos van a permitir a nosotros entendernos, porque en últimas es eso, es entender nuestro mundo emocional, entender lo que pasa en nuestra mente. porque a veces nos queda grande y la gente cree que no, yo para qué, o eso es muy caro, o eso es un presupuesto que no tengo, o yo no estoy loco, uh-huh. Eso es para otras personas, yo esto lo puedo manejar, pero llevo varios años y me doy cuenta de que no lo puedo manejar, luego le tengo que levantar la mano y pedir ayuda, soltar y oír puntos de vista distintos. Un psicólogo no le va a decir a uno qué es lo que tiene que hacer. Un psicólogo le va a ayudar a hacerse uno las preguntas necesarias para entenderse mejor, ¿no?
De acuerdo, sí, total. A veces nosotros vamos a psicología pensando que nos van a dar consejos, que nos van a dar la guía o el manual de cómo tenemos que vivir y cómo tenemos que comportarnos, pero realmente, o al menos desde la forma en la que yo trabajo y desde mi enfoque, lo que buscamos es hacer las preguntas correctas para que cada persona pueda encontrarse cada vez más a sí mismo, que pueda vivir desde su propia verdad, con las herramientas que necesita, y bueno, que pueda construirse desde lo que cree.
Y es que eso es muy importante. A nosotros no nos gusta preguntarnos, porque nos dan miedo las respuestas que podamos tener. Y yo oigo a muchas personas que dicen, ah, ¿yo para qué me voy a enredar? No, 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 yo con lo que tengo, con esto vivo y ya. Si me pongo a preguntarme, me pongo muy filosófico o filosófica y eso se me enreda la pita. No, si uno se hace preguntas, uno se da el espacio para responderlas, se va a conocer mejor y va a saber por dónde caminar para que no le sorprendan las dificultades de la vida, porque es que la vida siempre va a tener dificultades. La vida es maravillosa, pero es maravillosa por eso, porque tiene regalitos, momentos espectaculares, pero tiene retos inmensos, que los retos no son castigos, sino que son invitaciones.
De acuerdo. Y particularmente con el tema del propósito de vida, ahorita que hubo un boom gigante, sí, con Vive tu vida con propósito, yo creo que el tema de las emociones es de las cosas más importantes para nosotros entender nuestro propósito de vida, porque el propósito básicamente no es algo que está únicamente atado al trabajo. Es una confusión muy grande de si yo tengo una vida con propósito es porque estoy trabajando en algo importante. La vida con propósito se encuentra en todo, en las relaciones, en la familia, en el trabajo, en los estudios, inclusive en la relación con mi mascota, en todo. Pero lo que realmente nos ayuda a nosotros a construir una vida con propósito es la capacidad de nosotros saber cómo nos sentimos. Si yo no sé si algo me gusta o no me gusta, pues no tengo ni idea qué decisión tomar, qué trabajo aceptar, en qué trabajo postularme o qué tipo de relaciones construir. Entonces siempre el primer paso, y lo que yo le repito muchísimo a mis pacientes, es si no hay conexión emocional va a ser muy difícil que nosotros honestamente y en conexión con nosotros mismos sepamos que es lo que nos da propósito. Básicamente, las emociones son la brújula de nuestro sentido de vida.
El tiempo ya se nos está acabando porque uh-huh. esto se va volando, pero ¿cómo podrían nuestros oyentes conectar con su propósito o hacerse alguna pregunta que los invite a pensar uh-huh. en cómo están viviendo y cómo acercarse a verdaderamente su propósito?
Yo te dejaría, esto es algo súper amplio, pero yo dejaría dos preguntas iniciales, y la primera es, ¿esto que estoy pensando me emociona? ¿Esto que quiero hacer genera alguna emoción en mí? ¿Es algo que me da alegría o por el contrario me da tristeza? La tristeza también representa cosas que son importantes para nosotros. Si nosotros no tenemos claro qué es lo que nos emociona, hay algo que a mí, una tarea que a mí me encanta, y es pensar qué hacíamos cuando éramos niños que disfrutábamos mucho. Que era eso que hacíamos cuando estábamos chiquitos, que sin importar ni el dinero, ni el tiempo, ni nada, podíamos pasar horas haciendo y tratar de empezar a conectar nuevamente con eso hoy en nuestra vida adulta. Y la segunda pregunta que sí o sí siempre dejo es, ¿esto que estoy pensando y esto que quiero hacer trae bienestar? ¿Es bueno para mí y para los que me rodean? Porque pues no todo lo que nos gusta va a ser bueno. Entonces, dos preguntas.
Dos preguntas importantes, valiosas. Anótenlas, escríbanlas, porque es bueno reflexionar en uno mismo, es bueno reflexionar en las cosas que nos suceden para vivir más a gusto, para vivir más en armonía. ¡Qué rico, Paulina, tu compañía! Gracias. ¿Dónde te pueden encontrar nuestros oyentes?
Claro, me pueden encontrar en redes como Pauli Psicología. Ahí voy a estar muy pendiente, siempre estoy escuchándolos para hablar de temas que les interesan, tengo muchísimas herramientas y bueno, me alegra haber estado acá, haber compartido este espacio contigo, Clara.
Muchas, muchas gracias y nosotros hacemos una pausa y ya volvemos.
Siempre se puede ganar, oh no, y es así, aprende.